Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Y déjeme empiezo con algo que está pues dándole oxígeno a la economía, particularmente de California. Y ya sabe que si a California le va bien, pues Estados Unidos también lo impulsa en buena medida. Y me voy a referir a dos notas que aparecen en Los Angeles Times, pues que es el periódico más influyente de California y desde luego uno de los más influyentes de los Estados Unidos. ¿Qué dice? Ya ve que pues en California Hollywood es súper importante, ¿no? Bueno, pues le está yendo de maravilla a Hollywood. Más o menos, la taquilla de los grandes estrenos del verano va a alcanzar casi 5 mil millones de dólares, lo cual significaría la taquilla más alta para un verano en la historia del cine mundial. Esto para los cines, estamos hablando de la taquilla de los cines, ¿no? Pues es súper importante. ¿Por qué? Porque ya marca el regreso después de la crisis brutal que han sufrido los últimos años desde tiempos de la pandemia. ¿Qué pasó este verano? Pues desde que los adolescentes fueron a ver Obsesión y luego algunos millennials atiborraron El Diablo Viste a la Moda 2, estuvo Spider-Man, que alcanzó casi 2.5 miles de millones de dólares, La Odisea, ¿no?, de Christopher Nolan, Toy Story 5, que superó los 1,000 millones de dólares, bueno, distintos estrenos, pero rompen todos los récords y esto pues es una noticia muy importante para Hollywood y sobre todo para el mundo de las salas de cine. Déjeme, le leo en el propio Los Angeles Times esta nota que trata también del mundo de la cinematografía, porque se llama, la nota tiene por título, Hollywood teme un futuro con inteligencia artificial, China ya vive en él. Y yo la verdad quedé estrujado por lo que conversamos ayer en este programa. La alerta que hizo uno de estos científicos de la inteligencia artificial sobre, primero, el reemplazo de los seres humanos y luego la posible aniquilación de la especie humana tan pronto como en 4 años. Por esta carrera desaforada que existe entre las compañías privadas por alcanzar la superinteligencia artificial que sea capaz de mejorarse a sí misma ya sin intervención humana. No, una cosa tremenda. Pero bueno, dice, Hollywood teme un futuro con la inteligencia artificial, China ya vive en él. Dice así la pieza. Chen Yilong ha acumulado una buena cantidad de créditos en el cine y la televisión durante sus 2 décadas como actor. Pero ante la creciente escasez de trabajo, en agosto firmó un contrato para licenciar su cara a un estudio de producción chino. El papel de Chen va a consistir ahora en sentarse frente a una cámara de video y hacer expresiones faciales siguiendo las indicaciones de un director. Una mirada neutral, una expresión de enojo, una de sorpresa. Utilizando la inteligencia artificial, el estudio va a emplear imágenes del rostro del actor de Chen para generar un avatar, también conocido como humano digital, que va a protagonizar una película generada por inteligencia artificial. La industria china del cine y el video está siendo transformada por la narrativa impulsada por inteligencia artificial, favorecida por los rápidos avances en los programas de generación de video. Y en el epicentro de este fenómeno se encuentran los llamados microdramas, que se reproducen en millones de teléfonos inteligentes, normalmente duran apenas 1 o 2 minutos, y son masivamente consumidos por el público chino durante el desayuno, en los trayectos matutinos, durante las pausas para comer, en el tiempo libre después del trabajo, y prácticamente en cualquier momento intermedio. Y entonces, ¿qué es lo que dice este actor? Pues que si no puedes con tu enemigo, únete a él. O sea, dice, a ver, el número de microdramas producidos en China se disparó hasta 128 mil durante los primeros 3 meses de este año. Y el 95% fueron realizados por la inteligencia artificial. Entonces lo que dice el actor es, oye, pues si no puedo con mi enemigo, pues ya mejor me uno a él. Le saco lo que se pueda. ¿Qué tal la historia? Oiga, apareció en el Financial Times una nota bien interesante porque de pronto son chispas muy individuales, aparentemente muy aisladas, las que detonan algo gigantesco. A ver, pienso en el caso de hace 15 años, la primavera árabe, esta revolución que tomó dictaduras. Luego acabó muy mal, pero esa revolución tomó dictaduras en prácticamente todo Medio Oriente y el Magreb, empezó cuando en una ciudad de Túnez fue brutalmente reprimido un joven comerciante que protestaba por las condiciones de vida y de trabajo. Enojó tanto lo que pasó que ahí se desató la revolución que terminó tumbando a la dictadura de Túnez, pero luego de ahí se siguió a Argelia, Egipto, Libia, Siria, ya sabe, ¿no? Y todo empezó con eso. ¿Por qué se lo digo? Porque destaca el Financial Times en su portada un titular que dice: un accidente provoca una inusual protesta. El régimen autoritario de Vietnam se ha visto sacudido por una rara ola de disidencia en Internet debido a la implicación de un ex alto funcionario de la dictadura vietnamita en un accidente automovilístico que mató a una joven. Esto pasó el año pasado. La chava se llama Mina, murió en Hanoi, una de las ciudades más importantes de Vietnam, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra un automóvil. Durante mucho tiempo circularon sospechas en redes de que quien conducía el automóvil era Nguyen Xi Quang, antiguo diputado del Partido Comunista, que es el único partido en Vietnam, y el que descargó la guerra de Vietnam es el único partido que ha mandado, y nomás entre ellos se va pasando el poder. Es una dictadura capitalista, ¿no? Originalmente, o sea, se llaman Partido Comunista, pero no tiene comunista nada, ¿no? ¿Sabes? Usted va a Vietnam y hay todas las tiendas y manufactura y muchas playeras de las que se venden en México. Usted la agarra y se ha hecho en Vietnam, o sea, libre comercio, todo lo que usted me diga. Pero democracia no hay, libertades políticas no hay, el gobierno controla la economía, pero totalmente capitalista, ¿no? Y entonces, este señor era un antiguo diputado del Partido Comunista y además esposo de la ministra de Cultura actual. El asunto explotó porque finalmente las autoridades reconocieron que este tipo sí estaba involucrado después de meses de silencio. Pero mientras reconocieron que estaba involucrado, anunciaron que no lo iban a procesar. Y no lo iban a procesar porque había indemnizado a la familia y la familia había aceptado el acuerdo. Y entonces, para muchos vietnamitas, sobre todo jóvenes, parece esto un clásico caso de un poderoso protegido por sus conexiones políticas. Se ha extendido la indignación en las redes sociales. Ha habido homenajes en el lugar del accidente. Un árbol, identificado como el árbol 55, se ha vuelto incluso una especie de símbolo de exigencia de justicia. Entonces, hay que darle seguimiento a este asunto porque hay otra deriva interesante. El caso se mezcló con la censura a un popular rapero vietnamita y esto despertó todavía más el enojo, particularmente de la generación más joven. Y déjeme cierro con una que aparece en la portada del Wall Street Journal. Dice: si estás sintiendo que cada vez es más difícil, esto lo dice para Estados Unidos, pero pues cada quien que lo adapta a su realidad. Si sientes que cada vez es más difícil procesar las devoluciones de cosas que compras por internet, online, compras online, comercio electrónico, no es tu imaginación. Realmente, devolver cosas por internet se está volviendo cada vez más difícil. Y dice, los usuarios en los Estados Unidos estaban tremendamente acostumbrados a las devoluciones fáciles y gratuitas. Y de pronto se están topando con que pues ya hay algunas tarifas, las ventanas para devolver los productos se han acortado, los reembolsos se tardan más, hay más auditoría y más preguntas sobre las razones por las cuales se están devolviendo los productos, e incluso llegan a decirles, pues ¿saben qué? No aceptamos que lo devuelvas y no va a haber reembolso, etcétera, etcétera. Y entonces lo que dice es que hace 5 años, el 43% de los que vendían cosas en internet te cobraban algún tipo de tarifa por devolver el producto. En 5 años subió de 43% a 68%. Ojo con esto. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.